Condensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y yo le cuento que es un hombre multipremiado por su tarea periodística. Ha tenido realmente reconocimientos enormes. Pero si con alguien se ha ensañado, seguramente por su investigación periodística, el gobierno, no solo actual, sino el anterior de Cristina Kirchner, fue con él. Seguramente él nos va a poder explicar un poco más por qué. Ha sido sobreseído de todas las causas, pero sí, se acuerda, ¿no? En el marzo del 2019, un ex directivo de PDVSA declaró ante el juez Marcelo D'Alessio que lo había presionado y extorsionado para declarar la causa de gas licuado en la que se encontraron imputados la expresidenta Cristina Kirchner, el exministro Julio De Vido y otros exfuncionarios, y que los obligó a darles una entrevista, bla, 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 bla. Todo lo que se dijo, también en algún momento incluso, sí, que el FBI lo investigaba por colaborar con los servicios secretos de Rusia porque su esposa es rusa. Bueno, le han hecho de todas. Me refiero al querido periodista Daniel Santoro, a quien vamos a saludar. Daniel, ¿cómo estás? Gracias, como siempre, por atendernos.
No, muy buenos días a ustedes. Yo estoy acá muy bien peleándola y gracias por la introducción,
Miguel. No, qué peleándola mucho. ¿Cómo te han hecho pasarla mal? Si ha habido un periodista en la Argentina que ha tenido que sufrir una persecución, han sido unos cuantos, pero digo, desde el punto de vista judicial, creo que tenés la pole position. ¿Tenés una idea por qué, Daniel? ¿Es verdad que has escrito e investigado mucho?
Ah, yo, primero, obviamente, porque represento al grupo Clarín. Segundo, porque también represento al periodismo de investigación. Pegarme a mí, atacarme a mí, significa crear miedo y autocensura en otros periodistas. O fíjate el poco periodismo de investigación que hay ahora, producto de esta situación, este marco de presión y ataques contra mi persona en particular y contra otros periodistas, ¿no? Estamos Juli, Muñazki, hemos visto un montón de críticas y ataques de parte de la vicepresidenta Cristina Kirchner y sus operadores. Bueno, yo toqué causas judiciales donde realmente temas que le preocupan, como este, vos recién contabas el caso de Gonzalo Brusa Dodá, donde C5N, Página 12, decían que yo había torturado el directivo por hacer una entrevista, por ayudarlo a denunciar que él estaba siendo perseguido por el SEBIN del chavismo y que lo habían echado de PDVSA. Ramos Padilla en el proceso y la Cámara Federal de Mar del Plata dijo no hay delito. Pero hay otro caso que es el empresario kirchnerista Mario Cifuentes, que él está acusado de lavado de dinero. Hay un informe de inteligencia de la Unidad de Información Financiera que habla de inversiones sin declarar en España y que ese hombre está, por ejemplo, relacionado con Sanfelice. Sanfelice, Osvaldo Sanfelice, es el socio de Cristina y de Máximo en la inmobiliaria de Los Sauces, la misma que le acaban de, los jueces de un tribunal, le acaban de devolver su control, se lo acaban de volver a entregar a la familia Kirchner porque dicen que el juicio oral va a tardar. Entonces se lo dieron. Bueno, ese es Osvaldo Sanfelice, uno de los que lo preocupa. Después vos te recordarás, yo publiqué una nota con la confesión de Ubeira, ¿no? Con la confesión del ex titular de los peajes, Uberti, Claudio Uberti, que él en la causa de los cuadernos de la coima se arrepintió, declaró y contó cómo recaudaban plata para el gobierno de Cristina Kirchner, y ahí contó que con el tema de la deuda externa, cuando Chávez compra bonos de la deuda externa argentina en la época de Néstor Kirchner, hicieron una maniobra cambiaria en Caracas y una ganancia de 100 millones de dólares y se repartieron, dicho por Uberti, ex funcionario del gobierno de Cristina Kirchner, 50 millones de Chávez, 50 millones Néstor. Él contó cómo llegaron 25 millones de dólares al aeroparque, en valijas al aeroparque metropolitano, y que no sabe qué pasó con el resto yo di una serie de pistas sobre ese tema. Estos son los temas que molestan y preocupan y por lo cual obviamente me persigue, y que lo que ha provocado esto es que los jueces y fiscales que tienen la causa obviamente no avancen, no investiguen sobre estas pistas, ¿no?
Y bueno, ¿qué quiere usted, Santoro? ¿Pasarla bien con las cosas que usted viene investigando y denunciando? Además de todo, pero la verdad es que qué temas, ¿eh? Qué Argentina que vivimos y que hemos vivido, y donde además, desgraciadamente, como dices, estas causas enormes siguen ahí con total impunidad. Ahora has escrito algo que seguramente ya sé que va a traer mucha repercusión, tu último libro, La batalla final de Cristina, la trama secreta del plan de la vicepresidenta para lograr impunidad. ¿Qué es lo que traes aquí, Daniel, que seguro va a apasionarnos a todos aquellos que vamos a leer tu libro?
Bueno, ahí lo que cuento es todas las maniobras que ha hecho Cristina desde que asumió este gobierno, más de 10 maniobras sobre la justicia, sobre jueces, fiscales, periodistas, para anular las causas, ¿no? Desde la causa Dólar Futura, que ya la logró anular, y ahora están buscando anular la causa del encubrimiento de Irán en el atentado contra la AMIA. Entonces cuento cada una de esas maniobras que tienen que ver, donde yo soy obviamente un engranaje menor, obviamente ella está apuntando primero contra el fiscal Stornelli, que es el fiscal de la causa de los cuadernos de las coimas, y ahí yo desde adentro, desde la causa del operativo PUF armada por los operadores de Cristina, cuento cómo han intentado echarlo al fiscal, quebrarlo el fiscal Stornelli. Después lo que han hecho cuando aprobaron, el Congreso aprobó una reforma jubilatoria para todos los jueces, donde Cristina esperaba que se iban a jubilar los jueces que la investigaron, procesaron o tuvieron algo que ver en los trámites, y la mayoría no lo hizo, ¿no? Obviamente todavía se mantienen. Después cuento cómo se armó la causa contra Borinsky y Hornos, porque lo que hicieron fue desarchivar la denuncia de Nisman por el pacto con Irán. Cómo quieren el proyecto de reforma judicial, el proyecto el proyecto de reforma de la ley de los fiscales, de la ley del Ministerio Público Fiscal, que es echar a Casal y pasar a controlar a los fiscales en una Argentina que el año que viene va a tener en vigencia el nuevo código penal, que vamos a pasar a un código acusatorio, perdón, el código procesal penal, donde los fiscales obviamente van a tener más importancia que los jueces.
Y Daniel, en este tercer gobierno de Cristina, como lo han denominado, ¿cómo le está yendo en términos de estas operaciones que las vemos y que algunos dicen casi que el único objetivo de este gobierno de fondo es el darle impunidad a la vicepresidenta? ¿Cómo les va hasta ahora?
Yo creo que el resultado de ella fue magro. Si bien consiguió anular la causa de Dólar Futuro y digamos frenar las otras, el resto de los 7 procesamientos que tiene están ahí vigentes. Por eso que la echaron a la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, que era una ministra de Justicia, digamos, moderada y que no quería participar de estas operaciones negras, de todas estas jugadas, y lo pusieron a Martín Soria, y mientras Juan Martín Mena, otro de los que está procesado en las causas del pacto con Irán, siguen haciendo todo este tipo de operaciones. Hasta ahora fue magro, digamos, no lograron quebrar. Ahí yo cuento un capítulo especialmente que pasó con la Corte. Hay que recordar que en diciembre del año pasado, Cristina hizo una segunda carta pública donde denostó, atacó uno por uno a los 5 miembros de la Corte y anunció que le iban a hacer juicio político a Lorenzetti, y por eso ha provocado un efecto de unidad dentro de la Corte que no existía unos meses antes, que sabe obviamente que si llegan a tener 5 o 6 diputados más ahora en las elecciones de noviembre, van a ir realmente por todo, ¿no?
Ya que dices esto, digo, claro, no ha logrado, pero algunas cosas avanzan. Por ejemplo, hablaste de la causa del memorándum, que es una de las que la tienen siempre muy inquieta. Ayer leía justamente, bueno, declaraciones de Zanini, ¿no? Y ella también. Hablamos hace poco con el doctor Dugan, decía lo inédito de no ir a juicio oral y pedir una audiencia oral previa como para darnos un discurso político y diciendo, como ya nos dijo alguna vez, que a ella ya la historia la ha juzgado, ¿no? Tiene que pasar por los jueces. Digo, ¿cómo ves esta causa que parecería molestarla tanto?
No, obviamente es la causa que más la preocupa porque es la que más repercusión internacional tiene. Cristina hasta ahora no dio una explicación convincente de por qué firmó el pacto con Irán en el año 2013. Y lo que obviamente, como bien decís vos, yo hace más de 20 años que cubro tribunales y nunca hubo una audiencia pública y previa a un juicio oral. Obviamente, para eso está el juicio oral, que es para que se defienda en el juicio oral. Pero obviamente lo que le han hecho es dar la posibilidad de hacer un show político donde va a acusar a Borinsky, a Hornos, bueno, que va a Geminiani, que fue el que declaró la inconstitucionalidad del memorándum de entendimiento coordinado, a mí y a otros periodistas, diciendo que todo esto es un invento. Pero bueno, ahí están las alertas rojas contra los 5 iraníes acusados de ser los autores intelectuales del atentado, que están flexibilizadas con una nota que quedó como consecuencia del pacto con Irán, que dice que Argentina e Irán están negociando diplomáticamente este diferendo. Mentira, digamos, no hay ninguna negociación diplomática, que una consecuencia concreta, así que veremos de qué se disfrazan estos jueces que lo que quieren es anular la causa, ¿no?
Sí, claro, la gran acusación contra Borinsky es que entró algunas veces a la Quinta de Olivos, digamos, como si eso fuera un impedimento. Nunca lo escuché en mi vida. Y por otro lado, en esta causa, recordarle a la gente que, bueno, no solamente nunca explicó o intentó, pero no explicó el memorándum, el porqué, lo absolutamente impracticable de esa comisión y lo que jurídicamente era un avasallamiento sobre el Poder Judicial, sino que además, en esta causa también tenemos una enorme cantidad de escuchas que acompañan de alguna manera lo que fue esta denuncia que de manera express Rafecas desestimó y luego lograron reabrir. Digo, los elementos que hay son importantes, no son menores.
No, esas escuchas donde escuchamos a Delía y el referente iraní hablando de que se viene el acuerdo que o al titular de Quebracho esté diciendo que es idéntico lo que se va a firmar a lo que propusimos nosotros, y sobre todo a Rabbani, hablando con Rabbani, que es uno de los 5 acusados y es el cerebro, está acusado por la justicia argentina de ser el cerebro que dio la inteligencia, la planificación del atentado. Realmente es un absurdo y es una cuestión gravísima. Es como si mientras Obama buscaba a Bin Laden, el partido, un dirigente del Partido Demócrata hubiese ido a negociar con Bin Laden, ¿no? Me parece a mí que eso tiene, primero hay que llegar a la verdad, comprobar todas estas cosas que están sueltas, y después la justicia tiene que decir si hubo o no hubo delito. En este caso, el delito de encubrimiento y de obstrucción de la justicia, que es de la cual está acusada, ¿no? Veremos qué pasa. Ahora hay un tribunal, yo también lo cuento en el libro, esto, la batalla final de Cristina, hay otro tribunal oral que tiene que decidir si aceptan la recusación que presentaron las querellas. Así que, bueno, es una batalla final con un final abierto, porque bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar en noviembre. Yo lo entrevisté en el libro a Mario Negri, el presidente del bloque de diputados de Juntos por el Cambio, que ha sido obviamente un muro de contención de toda esta avanzada, esta ofensiva judicial kirchnerista sobre la justicia, y él le decía claramente, dice, si consiguen cinco o seis diputados más, van a ir por todo, y bueno, y ahí vamos a ir a un nivel de degradación institucional que nunca se ha visto en la democracia argentina, ¿no?
Por eso estas elecciones que vienen son tan importantes, ¿no?
Sí, son las elecciones de medio término, pero en donde realmente se define cuál va a ser el perfil institucional que va a tener la Argentina. Si la Constitución dijo que los fiscales eran un cuarto poder, es decir, nosotros estudiamos en el colegio que la República eran tres poderes, pero bueno, esa es la figura que se le ha dado. Ahora quieren elegir al titular de ese, echarlo a Casal primero y poner a, obviamente, a alguno de sus talibanes como a cargo de todos los fiscales federales de la Argentina. Además, elegirlo sin la mayoría de los dos tercios en el Senado y controlarlo con esta comisión bicameral que crearon en la Cámara de Diputados y que dirige el senador kirchnerista Martín Doniate. Pedirle al jefe de los fiscales que vaya a rendir cuentas al Congreso, como si Massa fuera a rendir cuentas de sus decisiones a la justicia o al gobierno, ¿no? Es realmente grave, hay muchas cosas en juego, sin lugar a dudas.
Y esto, Daniel, en esta batalla final de Cristina, que es finalmente la batalla de la República frente a la impunidad, se da en un contexto también latinoamericano, porque bueno, cuando ella dice todo lo que dice respecto al lawfare y lo que vienen trabajando, de alguna manera se da en este ámbito donde en Latinoamérica en general, viste, en Brasil y en otros lados, parecería que cuando la justicia investiga se trata de una intención golpista, dicho de otra manera, que es lo que plantean de hecho. La pregunta es si te parece que la justicia argentina es un poco más robusta que otras en términos de poder hacer frente a una investida política como la que plantea Cristina y todos sus seguidores.
Sí, sí, es una muy buena pregunta. Obviamente en Nicaragua ya se pasó al control total de la justicia. Uh-huh. En Venezuela se pasó al control total, cuando digo total digo todos los jueces y fiscales, ¿no? No hay, son todos dependientes de... Y los abogados de eso lo cuento también en el libro, de Lula, cambiaron el concepto al término lawfare, que acá lo adoptó Cristina. El término de lawfare era un término creado por los militares de Estados Unidos para decir, por ejemplo, nosotros ganamos la guerra de Irak en el terreno y después los organismos de derechos humanos nos hacen una guerra judicial. Uh-huh. Denunciando que nuestros soldados violaron los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Ellos le sacaron el contenido y dijeron que es una conspiración de la justicia, los medios de comunicación hegemónicos y la embajada de Estados Unidos, ¿no? Y ahí empezaron a perseguir periodistas. Está muy claro en Nicaragua, obviamente, con el caso de Carlos Fernando Chamorro, un amigo mío que es el hijo del exdirector del diario La Prensa de Nicaragua, asesinado por el dictador Somoza. Y está muy claro en Ecuador, que lo usa Rafael Correa constantemente, donde él dice que es víctima del lawfare junto con Cristina y demás. Ahora, el otro día estaba hablando con uno de los editores de la Folia de San Pablo, Marcelo Veraba, y me decía que los abogados de Lula crearon este término del lawfare, pero que no lo usan contra los periodistas. Lo han dicho como una defensa política, ¿no? Es decir, especialmente acá, a través de los fallos del juez Ramos Padilla y las decisiones de Kicillof, es que se ha incorporado esta figura al debate político, que en definitiva es una forma de amedrentar a todos los que investigan la corrupción, todos los que estamos tratando de investigar casos oscuros para darle más transparencia al Estado, ¿no? Pero es un fenómeno regional, como una especie de desquite, para decirle, bueno, nosotros somos los poderosos, tenemos el poder, no nos investiguen más, ¿no? Pero, como dice el Alfredo Aleuco en el prólogo de mi libro, esto es la amenaza del pájaro o la escopeta, ¿no? Porque ellos son la escopeta, ellos tienen el poder, ellos tienen la unidad de información financiera, tienen un ejército de abogados defendiendo a Cristina, pagados con plata del Estado, medios que ahora son la mayoría pagados con plata del Estado. Así que, bueno, por mi parte y todos los que yo conozco, bueno, no vamos a aflojar y venimos cómo se termina esta batalla final, ¿no?
Daniel, el libro La batalla final de Cristina, la trama secreta del plan de la vicepresidenta para lograr impunidad, ¿ya está en librerías o en estos próximos días?
A partir del 1 de julio va a estar en librerías, así que bueno, estamos con ansias esperando a ver la repercusión que tiene. Cuando haga la presentación te vamos a invitar.
Será un placer y la verdad que como siempre, felicitarte por tu tarea enorme, por tu coraje, por la capacidad de enfrentar a los poderosos de turno y sobrellevar todas las operaciones que han hecho para tratar de callarte, cosa que no han logrado, y en este libro nuevamente estará tan claro y estarás dándole un mensaje a toda la sociedad de lo que se está jugando en este momento en la República Argentina. Daniel, como siempre, la admiración, el respeto y claro, que este libro sea todo un éxito, como digo, sobre todo para despertar conciencias cuando entre el coronavirus y la economía la gente está preocupada más que nada de sobrevivir, pero estos temas hacen a la sobrevivencia del futuro de la República. Así que felicitaciones.
Muchas gracias, Miguel, por la entrevista y por tus palabras.
Daniel Santoro, un periodista que hay que escuchar, que hay que leer y que hay que tener muy presente cuando, incluso cuando se vaya a votar.